Salus Play.
Fármacos agonistas simpáticos. Son fármacos que imitan las acciones del sistema nervioso simpático mediante la actuación sobre receptores alfa y beta. Por ese motivo reciben también el nombre de simpaticomiméticos. Los fármacos simpaticomiméticos pueden ser inespecíficos, activando tanto a los receptores alfa como a los beta, o específicos de algún tipo o incluso subtipo de receptor. No obstante, la selectividad es relativa, ya que a dosis altas o utilizados en periodos prolongados la pierden. En función de eso, estos fármacos se clasifican en agonistas alfa y beta, como son la adrenalina o noradrenalina, en el caso de estas solamente los beta 1, agonistas alfa, que pueden ser a su vez agonistas alfa 1, como la metoxamina, fenilefrina, etilenefrina, cirazolina, y agonistas alfa 2, como la clonidina, guanaben, guanfacina, agonistas beta inespecíficos, como la isoprenalina, o agonistas beta 1, dobutamina, prenaterol, doxamisol, y agonistas beta 2, salbutamol, salemeterol, terbutalina, rimiterol y ritodrina. La adrenalina. La adrenalina estimula los receptores alfa y beta, aunque en algunos sistemas presenta un predominio de acción en alguno de los receptores. Además, los efectos de la adrenalina están en relación con la dosis. Así, a dosis bajas presenta efectos sobre todo beta 1 y beta 2, mientras que a concentraciones mayores predomina la acción alfa 1. Sobre el corazón predomina la acción beta, lo que produce aumento de la frecuencia cardíaca, de la velocidad de conducción y de la fuerza de contracción. Estos efectos producen un aumento de volumen minuto y de la presión arterial sistólica. Todo ello induce un aumento del consumo de oxígeno del miocardio. A nivel vascular, predomina la acción alfa, produciendo vasoconstricción, que provoca un aumento de las resistencias periféricas con aumento de la presión sistólica. Sobre la musculatura lisa, presenta un predominio de la acción beta, excepto en el trígono y en el esfínter, que presenta acción alfa. Asimismo, el predominio es beta en el músculo estriado, lo que provoca temblor. Por último, a nivel metabólico, predomina la acción alfa, produciendo hiperglucemia y aumento de ácidos grasos libres. En el sistema nervioso central no presenta efectos llamativos por su dificultad en atravesar la membrana hematoencefálica, pero pueden aparecer desasosiego, cefalea, temblor. La adrenalina no se administra por vía oral debido al alto fenómeno de primer paso que posee, lo que provoca su destrucción. Se puede administrar por vía inhalatoria, subcutánea e intravenosa. La administración por vía inhalatoria se realiza para conseguir de manera más rápida y localizada efectos broncodilatadores. La vía subcutánea es de absorción rápida, aunque puede producir efectos, problemas debido a la vasoconstricción que puede producir localmente, para lo cual una fricción previa que induzca una muy ligera vasodilatación compensa el efecto. Por vía intravenosa, las presentaciones pueden perder estabilidad, oscurecerse o enturbiarse cuando se exponen al aire o a la luz. Es incompatible con bicarbonato sódico. Si se administra de forma rápida, produce incremento de la excitabilidad cardíaca que puede originar arritmias y aumento excesivo de la tensión arterial. Su metabolismo es mediante las monoaminoxidasas y las COMNT, siendo su vida media muy corta. La adrenalina, en su forma farmacéutica, se denomina epinefrina y es el fármaco de elección para tratar la anafilaxia. Noradrenalina. La noradrenalina presenta una acción principal sobre el receptor alfa, aunque a dosis habituales también tiene acción beta 1. El efecto beta 2 es poco llamativo. A nivel cardíaco producirá en consecuencia un aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad, que induce un aumento del volumen minuto. Sobre la musculatura lisa vascular produce vasoconstricción, que produce un aumento de la presión sistólica. Por el aumento de la tensión arterial que provoca puede inducir una bradicardia refleja. Además, se incrementa el metabolismo anaerobio, con aumento de producción de ácido láctico. La noradrenalina presenta mayores problemas en cuanto a las vías de administración que la adrenalina. No se puede administrar por vía oral pues se inactiva, ni tampoco por vía subcutánea e intramuscular por la potente vasoconstricción que provoca. Su administración, por tanto, es por vía intravenosa exclusivamente. Su extravasación puede producir necrosis. El metabolismo es igual que la adrenalina, presentando de la misma forma una vida media muy corta. Es incompatible también con bicarbonato sódico. La forma farmacéutica se denomina norepinefrina y se utiliza en el tratamiento de la hipotensión en pacientes con shock distributivo. Agonistas alfa 1. Los agonistas selectivos alfa 1 aumentan la resistencia vascular periférica y con ello producen un aumento de la presión sanguínea que en ocasiones se puede producir una bradicardia refleja. Los fármacos de este tipo, al no ser catecolaminas, no son sustratos de las MAO ni las COMNT, por lo que su vida media es más prolongada. Los más representativos son la fenilefrina, metoxamina y etilefrina. Se pueden administrar por vía oral, tópica sobre mucosas y por vía intravenosa, aunque por esta última tienen poca utilidad clínica. Los fármacos agonistas alfa 1 más usados y populares son los de administración tópica, que se utilizan por su acción vasoconstrictora local, bien en las mucosas o en el ojo. Su uso está muy extendido como descongestionantes nasales por su acción vasoconstrictora. Entre los de mayor uso están la propilexedrina, nafazolina, oximetazolina, tetrazolina, xilometazolina y la propia fenilefrina. La duración de su efecto es variable. Así, para la fenilefrina es de 4 horas y para la xilometazolina es de 12 horas. Tras la administración puede aparecer un fenómeno de rebote que induce vasodilatación y, por lo tanto, congestión nasal, siendo un motivo de la repetición de la dosis. Su uso continuado puede producir un cuadro de sensación de quemazón, estornudos, escozor y sequedad de la mucosa nasal, y el uso prolongado puede inducir atrofia de la mucosa. Agonistas alfa 2. Estos fármacos se utilizan por su capacidad de inducir una intensa hipotensión. Este efecto hipotensor que poseen es debido a una acción central más que periférica. Acción centrada a nivel de los centros vasomotores del tronco cerebral, mediante una estimulación de los receptores alfa 2 presináptico, suprimiendo el tono simpático periférico. Entre los más conocidos se encuentran la guanfacina, guanabenzo, rilmenidina y la clonidina. La clonidina es el más utilizado, es un derivado imidazolínico que se absorbe bien por vía oral, consiguiendo su pico máximo a las 3-5 horas después de su administración, disminuyendo su concentración en torno a las 23 horas. Se metaboliza en el hígado y se elimina el 65% por vía renal, cerca del 20% es eliminado por las heces en administración oral. También se puede administrar por vía intravenosa. La hipotensión que produce es muy intensa, por lo que necesita un adecuado ajuste de la dosis individualizado. Suele acompañar al efecto somnolencia. Puede producir también sedación, fatiga, sequedad de boca y cefalea, todos ellos relacionados con la dosis. Por los efectos que puede inducir, no se debe conducir o utilizar maquinaria pesada cuando se está en tratamiento con este fármaco. La clonidina puede producir un síndrome de retirada, por lo que es aconsejable ir disminuyendo la dosis paulatinamente. El cuadro que provoca es de agitación, cefalea, taquicardia, sudoración y náuseas. Los beta bloqueantes pueden exacerbar estos síntomas. El efecto hipotensor puede ser antagonizado o disminuido por antidepresivos tricíclicos o por diuréticos tiacídicos. El guanabez o guanabenzo y la guanfacina son utilizados más raramente y sus efectos adversos son similares a la clonidina. Por último, otro agonista alfa, la dexmedetomidina, se utiliza por su capacidad de producir sedación sin inducir depresión respiratoria en pacientes sometidos a anestesia. Agonistas beta. La isoprenalina es una catecolamina sistémica que posee acciones beta 1 y beta 2, por ello tendrá acciones derivadas de la estimulación de ambos tipos de receptores. A nivel cardiovascular producirá un aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad. Sin embargo, a nivel vascular produce una vasodilatación. Estas acciones inducen un aumento de la presión diferencial con una ligera disminución de la tensión arterial media. Por sus efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos, aumenta el gasto cardíaco. A nivel de la musculatura lisa posee unos potentes efectos. La isoprenalina se puede administrar por vía oral, aun cuando es menos activa, por lo que suele estar relegado su uso por esta vía. Se puede administrar por vía sublingual, aunque su absorción es errática. Al igual que la adrenalina, se administra por vía inhalatoria cuando se buscan efectos broncodilatadores. Su absorción por vía subcutánea es buena. En la administración por vía intravenosa, presenta los mismos problemas que la adrenalina. La dobutamina tiene un efecto global estimulante beta 1, con efectos inotrópicos más acusados que cronotrópicos, lo que provoca un aumento de la contractilidad y del gasto cardíaco. Puede utilizarse por vía intravenosa en el tratamiento de insuficiencia cardíaca grave y se utiliza con fines diagnósticos combinada con técnicas de imagen en los estudios de cardiopatía isquémica. La dopamina, además de ser el precursor de la noradrenalina, se comporta como un neurotransmisor, tanto en el sistema nervioso central como periférico. Las neuronas dopaminérgicas se encuentran principalmente en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico se localizan en los ganglios que inervan el riñón y las extremidades inferiores principalmente, y en menor grado en el aparato gastrointestinal. Los receptores periféricos de la dopamina se denominan, al igual que en el sistema nervioso central, D1 y D2, antiguamente DA1 y DA2. Los receptores D2 se localizan fibras sinápticas cardíacas, en vasos renales y mesentéricos, en el bazo y en el conducto deferente. Los D1 se encuentran en las fibras musculares lisas de algunos vasos, aparato yuxtaglomerular y túbulos renales. Solo se administra por vía intravenosa y sus efectos son dependientes de la dosis. A dosis bajas, de 0,5 microgramos kilo por minuto, provoca vasodilatación renal, mesentérica, cerebral y coronaria, sin modificación vascular a nivel periférico. A dosis más elevadas, de 2 a 4 microgramos por kilo al minuto, aumenta la contractilidad cardíaca y la frecuencia por estímulo del beta-1. A dosis más altas, de 4 microgramos kilo minuto, puede provocar vasoconstricción por estímulo alfa. Los agonistas selectivos beta-2 se verán con más detalle en el apartado de farmacología respiratoria. Su desarrollo fue motivado por encontrar fármacos que actuasen sobre la fibra lisa bronquial, pero careciesen de efectos perjudiciales del estímulo beta-1 a nivel cardíaco. Los fármacos agonistas beta-2 adrenérgicos relajan el músculo lisobronquial y disminuyen las resistencias de las vías respiratorias, produciendo intensa broncodilatación. Administrados por vía inhalatoria, producen un efecto muy rápido. Su administración subcutánea también consigue un efecto broncodilatador de forma rápida. Sin embargo, la administración oral puede retrasar el efecto máximo durante horas. La orciprenalina, terbutalina y salbutamol poseen como características comunes ser resistentes al metabolismo con las COMNT. La orciprenalina presenta un comienzo de acción más lento que los otros dos, sin embargo tiene una duración más prolongada. La biodisponibilidad por vía oral se encuentra cercana al 40% debido a su alto fenómeno de primer paso. Cuando se administra por otra vía diferente a la inhalatoria, el riesgo de aparición de efectos cardiovasculares aumenta, pues pierde parte de la selectividad de acción. El rimiterol, sin embargo, no se puede administrar por vía oral, debido a que es un sustrato de las COMNT y posee un alto fenómeno de primer paso. Precisamente por ser metabolizado por esta vía, tiene una vida media muy corta, aunque su comienzo de acción es el más rápido de todos los fármacos de este grupo. El salmeterol, aunque se puede administrar por vía oral, presenta los mismos inconvenientes que el resto de fármacos del grupo. Tiene un comienzo de acción lento, por lo que no es de indicación para el alivio de los síntomas en situaciones agudas, sin embargo presenta la vida media más larga de todos y sus efectos pueden durar hasta 12 horas. Por último, la ritodrina es un estimulante beta-2, cuya principal utilidad deriva de su capacidad de inhibir las contracciones uterinas en el embarazo pretérmino. El efecto adverso más frecuente de estos fármacos es el temblor de la musculatura estriada. A este efecto se desarrolla tolerancia, por lo que una forma de evitarla es comenzar el tratamiento con dosis bajas para irla incrementando cuando se haya desarrollado la misma. Puede aparecer taquicardia frecuentemente, aunque en pacientes asmáticos al comienzo del tratamiento puede presentar una disminución de la frecuencia cardíaca, quizá debido a una mejor perfusión pulmonar. La presión parcial de oxígeno puede disminuir debido a la vasodilatación del árbol vascular y pulmonar y un empeoramiento de la ventilación-perfusión, aunque no suele requerir tratamiento corrigiéndose con administración de oxígeno. El uso prolongado de agonistas beta-2 adrenérgicos produce por un lado tolerancia al efecto, desarrollando hiperreactividad bronquial, y por otro disminuye la regulación de los receptores en algunos tejidos, por lo que no se deben usar en tratamientos prolongados. En administración parenteral, puede incrementar los niveles de glucosa, lactato y ácidos grasos libres, disminuyendo los niveles de potasio. La administración de beta-bloqueantes contrarresta los efectos producidos por estos fármacos.